Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, último programa del año. Estamos muy contentos con todo este año que nos han acompañado en este horario tan extraño. Y bueno, para nosotros es un gusto llegar a todo el país, como decimos siempre, a las 40 emisoras.
Sí, sí.
Hemos recorrido muchísimos temas a lo largo del año, entrevistado gente muy interesante.
Sí, tal cual.
Y bueno, hoy es el Día de los Inocentes. Uh-huh. 28 de diciembre se conmemora la matanza de los Santos Inocentes, ordenada por el rey Herodes, gobernador de esa zona de Palestina. Uh-huh. Y que para dar con la persona del Mesías recién nacido, y no tener dudas, mandó matar a todos los menores de 2 años.
Sí, sí.
La historiografía no confirma exactamente el episodio. La fuente que tenemos siempre cuando hablamos de Jesús, prácticamente la única, es Flavio Josefo, su historia judía.
Sí.
Y no hay una mención de este episodio, pero forma parte de la tradición oral. Y curiosamente, por esas ironías del destino, se ha tomado literalmente el término inocente, dejando de lado el horror de la fecha, ¿no?
Claro.
Que es un hecho horroroso, quizá para aliviar un poco, ¿no?, esta cuestión. Y se comenzó a utilizar el Día de los Inocentes para hacer bromas,
sí,
jugando con la inocencia, es decir, con la ingenuidad, ¿no?
Claro.
Con la otra, de la otra persona.
Que la inocencia le valga.
La inocencia le valga. Esto fue lo que comenzó. Es una larguísima y antigua tradición.
Uh-huh.
Y nosotros lo que vamos a hacer en este programa de esta tarde, si a ustedes les parece bien, y si no también, porque no tenemos forma de que nos digan que no.
Es cierto.
Pero suponemos que les va a parecer bien.
Es cierto.
Hablar un poco de los distintos momentos de la historia, muchos en unos periodos recientes, uh-huh, acumulados, digamos, donde nos tomaron el pelo y nos trataron de inocentes en el peor sentido de la palabra, ¿no?
Porque hay una tradición en otros países de poner noticias falsas en algunos diarios, por
sí,
ejemplo.
Sí, que aquí alguna vez lo hizo Página. Exactamente, un diario francés, Le Canard Écran, que es un diario bromista, hacía eso mucho, ¿no?
Sí, sí.
Y algunos otros diarios más serios también lo llegaron a hacer.
Sí, sí.
Bueno, aquí lo que vamos a... De lo que vamos a hablar, en realidad son de cosas que, bueno, fueron bastante dramáticas, por cierto, ¿no? Que esta gente la decía en serio, uh-huh, nos estaban tomando el pelo a sabiendas, absolutamente, no es que querían inocentemente, ya que estamos hablando de ese término, decirnos una cosa y dijeron otra, no, querían decir lo que nos quisieron decir, nos tomaron el pelo y en algunos casos con dramáticas consecuencias, ¿no?
Sí, sí.
Esto tiene una vieja tradición, esto de mentirle a la gente, de tomarla por tonta, de irla engañando, ¿no?
Mm.
Uno podría pensar en épocas de el directorio, por ejemplo, cuando por ejemplo se lo llama infame traidor a la patria Artigas, ¿no?
Sí, sí.
Que es una verdadera calumnia y una mentira enorme. Tratando a la gente de inocente, ciertamente, porque en realidad Artigas era el que estaba luchando, ciertamente, contra la invasión española, contra los portugueses, contra el avance de Buenos Aires. Y el traidor era Alvear, quien es el inspirador de llamar traidor a Artigas, ¿no?
Sí, sí.
Ahí
sí,
tenemos
sí.
Una primera tomada de pelo, debe haber otras anteriores, seguramente. Uh-huh. Quizá una muy... muy original en el sentido del principio de la conquista de América es cuando se le decía al mundo que esto era una conquista espiritual, ¿no?
Sí.
Que venían a evangelizar básicamente y no a explotar a los pueblos, ¿no?
Venían con una espada.
La cruz y la espada, ¿no? Que la espada tenía forma de cruz también.
Sí.
Es decir, que ahí arranca muy tempranamente esta historia, ¿no? De, sí, sí. De estas cosas. Y uno recuerda también esta frase de Urquiza, uh-huh. ¿no? Ni vencedores ni vencidos, ¿eh? Dicha después de la batalla de Caseros.
Uh-huh. ¿eh? Puede fusilar a Chilaverla.
Y inmediatamente después de dicho ni vencedores ni vencidos, vendrá el fusilamiento de Chilaver y otros 300 fusilamientos en lo que era la antigua Casa de Rosas en Palermo, ¿no? Sí. Ahí tenemos una frase interesante, frase que va a volver a repetir con ese mismo sentido histórico, digamos, de fin de ciclo, uh-huh. en su momento el general Lonardi, sí. Cuando derroca a Perón y lanza la frase ni vencedores ni vencidos, y no tanto él, sino sus continuadores, estoy hablando de Aramburu y Rojas.
Claro, porque duró 2 meses el gobierno de Lonardi, exactamente. ¿No? Es que Lonardi...
Y no porque lo consideraban peligroso dentro del uh-huh. nivel de gorilismo que tenía el sector ultra de la Libertadora. Y bueno, ahí vendrán entonces los fusilamientos, las torturas, las desapariciones, las cárceles para tanta gente, ¿no? Así que hubo claramente vencedores y vencidos.
O sea que si alguien dice en la historia argentina ni vencedores ni vencidos, es para preocuparse.
Es para preocuparse, ¿no? Además, queriendo instalar una nueva lectura de la historia, ¿no? Como que, en definitiva, la Libertadora era la continuación de lo que ocurrió después de Rosas, ¿no?
Uy, tenés razón. Mayo, Casero, Septiembre.
Claro, Mayo, Casero, Septiembre.
Ah, mirá.
Era como la línea histórica de la, supuestamente, de la libertad. ¿Mm? Claro. De hecho, el término libertad fue muy usado por los antirrusistas y volvió a ser usado con mucha fuerza por los antiperonistas, ¿no?
Es más, hicieron una marcha.
Claro, la marcha de libertad y la revolución libertadora, ¿no?
Claro.
La libertadora que venía a liberarnos de la tiranía y a instalar definitivamente la libertad entre nosotros, ¿eh? Entre nosotros siempre que no fuéramos peronistas, claro, ¿no?
Claro,
entre esos nosotros, digamos que sí. Ustedes o aquellos nosotros de aquel momento eran peronistas, sí. Estaban listos, ¿no? Sin pues duda.
Me hiciste acordar de una cosa que no me acordaba hacía años, que fue que en el año 72, que es el último año, ¿sí? del lanucismo, uh-huh. digamos, completo,
sí.
En el Colegio Nacional de Buenos Aires, el 16 de septiembre, se escuchó la Marcha de la Libertad.
Mirá. Claro.
O sea que se ve que algunos odios no habían terminado en el 55.
No, desde ya. Después tenemos algunas mentiras y tomadas de pelo del general Mitre, ¿no? Algunas en cuanto a la campaña al desierto que emprende, ¿no? Que va a volver victorioso en pocos meses y termina siendo despojado, ¿no? De todo y casi desnudo, ¿no? En la batalla de la Verde. Todo
sí. No era un buen militar, parece Mitre.
No, y luego repite esta bravuconada, parece que no aprendió. Cuando comienza la guerra, cuando declara la guerra al Paraguay, claro. En una semana en los cuarteles, en un mes, en 15 días en Corrientes y en un mes en Asunción. Tardarán 5 años en tomar Asunción.
Sí, sí.
Y también ahí subestimando o creyendo en la inocencia, digamos, de la gente, ¿no?
Okay.
Se hacían estas cuestiones. Otra cuestión interesante en torno a la inocencia, que la inocencia nos valga, tiene que ver con el maltrato al general Belgrano y a 2 derrotas históricas de Vilcapugio y Ayohuma,
sí.
Cuando en realidad Belgrano, que aparece ahí como el gran derrotado, el gran responsable de estas derrotas, fue el principal opositor a la marcha hacia el Alto Perú. Él no quería continuar la marcha, decía que había que consolidar las posiciones en el norte, sí. Que era muy peligroso, que no tenía con qué. Pero claro, lo que no se nos dice, basándose en nuestra inocencia, es que en realidad a Rivadavia le interesaba mucho que Belgrano fuera totalmente derrotado. Mm. Era un enemigo de peso. Por lo tanto, es él quien insiste. Evidentemente despojado de todo patriotismo, como sabemos que Rivadavia lo estaba. Nadie podrá decir que Rivadavia era un patriota, podrán decir que era un hombre moderno, que tenía ideas progresistas, pero no vamos a escuchar decir que era un patriota, claro. ¿No? Ni aún los liberales, no les sale la palabra patriota, por más que practican patriota,
es cierto.
Con él no. ¿No? Te dicen, y era un hombre de ideas, un iluminado. Sí.
El más grande hombre civil.
El hombre civil, el moderno, pero patriota. No.
Qué interesante lo que estás planteando, porque lo que nunca se me había ocurrido era que Belgrano podía tener un peso político que otros seguramente, como en el caso de Rivadavia, no tenían.
Bueno, fíjate qué interesante, porque ¿por qué hacen esto? Porque el hombre, que era un extraordinario abogado, un notable político, un genial economista, venía además de hacer el éxodo jujeño, de ganar las batallas de Tucumán y Salta, sí. O sea, estaba en su mejor momento, ¿no? En condiciones de exigir, y de hecho, ya sus últimas cartas al triunvirato antes de la campaña del Alto Perú son muy duras, quejándose y exigiendo, ¿no? El triunvirato opera políticamente, enviándolo al muere para que realmente sea derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en una demostración más de lo poco que le importaba a este gobierno tan impopular del triunvirato la suerte de la patria, ¿no? Cosa que queda palmariamente demostrada en los reiterados fracasos, en el poco entusiasmo, en el reto a Belgrano por hacer la bandera, claro, en el reto por llamar las libertad e independencia. Que esto de patriotas no tenían absolutamente nada, ¿no? Y claro, Belgrano todo. Esa era un poquito la diferencia que podemos señalar. Entonces ahí tenés otra cuestión de la inocencia les valga, de las cuales está cargada nuestra historia, ¿no es cierto? Sí, sí. Está plena nuestra historia de lo que la inocencia les valga, tratándonos de tarados, más que de inocentes. Inocente es una hermosa palabra, reivindicamos desde este programa la palabra inocente.
Porque es el que no daña.
Exactamente.
Inocente, claro. Etimológicamente parezco el doctor Martínez.
Tenés bajado los anteojos incluso. Qué feo.
No sé si es bueno.
Qué feo momento.
Para que me suba.
Subítelo, por favor, porque nada que nos recuerde a esa persona.
No, tenés razón, pero es hermoso el origen de la palabra, porque es precisamente el que no daña.
El que no daña, el que no daña. Así que totalmente reivindicado el inocente. En esta especie de cinismo que vamos cayendo, promovido por tanto cínico portador de micrófono y de cámara que hace gala del cinismo, ¿no? Donde ser bueno es ser un tarado, ser inocente es ser un estúpido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en el caso de Belgrano, el elogio, viste, cuando dice, bueno, no era un gran militar, bueno, entonces lo hubieran dejado como abogado y como economista acá en Buenos Aires.
Sí, sí, aparte los tipos que dicen no era un gran militar, no eran capaces de agarrar un cuchillo, ¿no? Digamos, ¿no? De ir a enfrentar a Pío Tristán, ¿no?
Claro, sí.
O hacer el éxodo jujeño.
Sí, sí. Lo mandaste al Paraguay.
Claro.
Lo mandás al norte. Digo, bueno, pero ¿y de ustedes, los que son capaces, no se animó a ir ninguno?
Bueno, él los denuncia, por suerte, ¿no? Me río de los doctores, muy cómodos en sus sillones, ¿no? Dice. Las tenía muy claro, ¿no? Entonces hay también esta idea de inocentes o de subestimarnos desde la historia, ¿no?
Claro.
Sin duda, que también ocurre con San Martín y esta idea de un San Martín que pelea por pelear, digamos, ¿no? No se nos explica por qué, el porqué de los combates, por qué de las batallas, por qué pelea, cómo es esto.
Bueno, por eso el título de tu libro aquel, el San Martín político, parece que San Martín no era político.
Claro, ¿no? También ahí tenemos otra que la inocencia les valga. Y bueno, yo creo que hay otra tremenda, ¿no? Cuando el presidente Avellaneda, después de la crisis de 1873 y asume la presidencia en el 74, y dice, pagaremos con nuestra sangre, nuestro sudor y nuestra sed la deuda, honraremos la deuda, ¿no? Con la sangre, el sudor y la sed del pueblo argentino.
Claro.
Eso es una enorme mentira, además. También se nos está tratando de tarados, no de inocentes. Cuando está diciendo eso, porque el señor Avellaneda, Nicolás, sabía que él y su grupo dirigente no iba a pagar absolutamente nada de esto, que la sangre, la sed, le iba a poner el pueblo al que le estaba hablando, ¿no? Pero es interesante decir que hay una línea en el poder argentino, en la oligarquía argentina, donde los discursos nunca están dirigidos al pueblo. Esto es una constante. Ellos no le hablan al pueblo. Ellos le hablan absolutamente al poder. Basta ver las cadenas nacionales de los gobiernos antipopulares y veremos que nunca se refieren al pueblo. Si no, sería imposible que un gobernante diga con orgullo vamos a echar 10.000 empleados públicos, ¿no?
Claro.
Como hemos visto en discursos de Frondizi, de Martínez Dios, de Cavallo, de toda la runfla, ¿no?
¿Sabés de qué me acordaba? De cuando ellos llamaban, en ese sentido que vos estás diciendo, a la parte sana de la población.
Sí, la parte sana, ¿no? Lo que vos decís, la parte sana, dice... Sarmiento en un discurso frente a senadores y diputados en el Parlamento Nacional, sí, el 20 de septiembre de 1866. Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Somos gente decente. Patricios, a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestro Congreso ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota. Y acá es muy interesante detenerse en esto, reafirmando lo que venimos diciendo en torno al discurso, sobre lo que no se presta demasiada atención, me parece, uh-huh, es a quién le hablan los representantes del pueblo, porque este señor era un representante del pueblo y le está hablando a los representantes del pueblo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Evidentemente no al pueblo, porque al pueblo no le puede decir que no hay ninguno de ellos ahí, ¿no? Si no hay negro, no hay gaucho, claro, no hay pobre, no hay pueblo, claro, digamos, ¿no? No está. Están ellos. Y es interesante esta línea discursiva que se va naturalizando, donde vemos que los discursos no están dirigidos a quienes tienen que estar dirigidos, ¿no? En este sentido, bueno, este hombre del que estamos hablando era un maestro, ¿no?
Claro.
En el sentido literal, el maestro Sarmiento.
Pero le sigue hablando a la civilización.
Le sigue hablando a la civilización. Bueno, ahí tenés el otro que la inocencia le valga, civilización y barbarie, ¿no? Claro. ¿Qué es la civilización y qué es la barbarie para él, ¿no? Que implica la civilización y qué barbarie puede cometer la civilización en nombre del progreso, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué quiere decir civilización? Ahí podríamos recurrir nuevamente a la etimología, ¿no? La civitas, ¿no? Claro, la ciudad.
Era el ciudadano, era ciudadano, aquel que tenía derecho, que no era todo.
No, eran los patricios, ¿no?
Claro.
Y bueno, la civilización entonces como un elemento que hay que imponer por los peores métodos, no importan los métodos, ¿no?
Claro,
esto también es altamente interesante.
Claro.
Entonces, cuando Avellaneda decía eso de que vamos a pagar
con el hambre y la sed,
estaba haciendo un acto de sincericidio. No sincericidio porque no le implicaba nada en ese momento, ¿no? Uh-huh. No es que se suicidaba, al contrario, ratificaba su lugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y mantenía la tradición entonces de no hablarle a la gente. Porque esto lo hace también para supuestamente un mensaje dirigido al pueblo de la nación argentina.
Claro.
Le dice, no, háblale a los acreedores, a los poderosos, ¿no? Que era una línea de conducta, mientras los inocentes sabían que iban a tener que poner sangre, sudor y lágrimas.
Seguro.
Para pagar una deuda de la que no habían disfrutado en absoluto y que no habían adquirido y de la que no habían sido consultados en absoluto para tomarla, entre otras cosas, ¿no? Porque insistimos mucho a lo largo de este programa, que ya tiene sus años, el cuidado con los inclusivos, ¿no? Tomamos deuda, somos deudores, ellos usan mucho el somos deudores,
uh-huh,
¿no? Incluyendo a toda la gente, que evidentemente es una operación política, ¿no?
Claro.
¿Quién decidió que seamos deudores? ¿Por qué tomamos deuda?
Claro.
¿A quién le preguntaron? ¿No?
Claro.
¿A quién benefició esa deuda? Son todas preguntas incómodas que para algunos serán retóricas, pero para nosotros son fundamentales. Es ni más ni menos que la racionalidad de la historia, estas preguntas, ¿no? Que habitualmente ciertas personas académicas omiten preguntar, porque son incorrectas, son preguntas incorrectas, ¿no? Porque el sujeto histórico, perdón, porque termino con esto,
sí,
¿no? El sujeto histórico está corrido, o sea, para esta gente el sujeto histórico nunca es el pueblo.
Claro.
Sino qué le pasó a la intelectualidad, si fue perseguida, si se pudieron publicar ideas por la prensa, digamos, ¿no? Todas cosas muy importantes, por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
Pero no miden con la misma intensidad cómo estaba de hambre la población, cómo estaba el tema del consumo,
claro,
¿no?
Uh-huh.
De las libertades reales de la gente, No del grupo al cual ellos de alguna manera son herederos, ¿no? Que son los intelectuales. ¿Mm? Y con esto no estamos avalando ninguna persecución, porque bueno, como la imbecilidad tiene mal oído, algún tarado puede suponer que estamos diciendo que está bien perseguir a los intelectuales, no, estamos diciendo que ha habido una lectura muy parcial de la historia porque se ha escrito desde un lugar determinado, que es el de la burguesía y pequeña burguesía, donde la principal preocupación, solucionado los problemas alimentarios que nunca tuvo en estas clases, es qué pasó con las libertades públicas, ¿no?
Claro.
Exclusivamente, ¿no? Sin tener en cuenta los otros rubros que son tan importantes como este, ¿no?
No, seguro. ¿Sabes? A mí lo que me dolía de lo que leíste recién de Sarmiento es que yo pensaba en la pobre doña Paula en el telar.
Claro.
O del padre de Sarmiento. Pero digo, que uno sea patricio.
Bueno, que era gaucho, el padre era gaucho, era arriero, por ejemplo.
Claro, pero yo decís, sí. Bueno, mirá, fulano que viene de las clases altas uh-huh. y piensa así, uh-huh. sería coherencia.
Sí.
Ahora, que alguien sea un patricio espontáneo.
Claro.
¿Viste? Ya, eso.
Aparte, no. Él de patricio no tenía absolutamente nada.
¿Viste?
Un tipo que, por ejemplo, no pudo acceder a los estudios secundarios porque le rechazaron la beca por ser pobre. O sea que es un patricio reconvertido, ¿no? Es un reciclado, digamos, de alguna manera. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a pasar a cosas más divertidas.
A ver.
Sin darle mucha importancia a la cronología, en el desorden que nos caracteriza. Algunas cosas que vale la pena escuchar, como este audio del presidente Menem y los vuelos interestelares.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Ahí lo teníamos al expresidente, él sería el posgrado de la dictadura, ¿no? Yo creo que fue el hombre que hizo el posgrado de la dictadura militar, sí. En términos económicos y sociales.
¿Lo dijo a vos Martínez Dios?
Martínez Dios, no con ese término exactamente, pero queriendo decir exactamente lo mismo, que, uh-huh. que el periodo de los 90 con Menem y Cavallo hizo todo lo que ellos no pudieron hacer. Hablando de los vuelos interestelares, burlándose directamente de la gente que lo escuchaba, recordemos que esto comienza con un fallido donde el presidente se equivoca de lugar. Habla de Formosa que estando en el Chaco, viceversa, no me acuerdo. Así arranca esta cuestión, ¿no? Bueno, otro personaje muy clásico de aquel momento era la señora María Julia Alzogaray. Sí. Algo que uno jamás hubiera pensado, ¿no? De que una Alzogaray integrara un gobierno peronista. Claro que, bueno, hay que ver qué tan peronista era ese gobierno, ¿no? Pero recordemos que Alzogaray fue funcionario primero de Perón, de la empresa aérea que se estaba formando.
De Fama.
De Fama. Y luego de la Libertadora, del cual fue asesor y de todos los gobiernos de la época de la proscripción, ¿no es cierto? Bueno, y luego embajador de Onganía en Washington, ¿no? También.
Mira, yo me acordaba una de esas frases como para poner que era hay que pasar el invierno.
Hay que pasar el invierno, bueno, todas estas cosas horrendas. Su hija, una muy buena hija de su padre, discípula, en ese sentido lo decimos,
sí.
Que nadie se horrorice. Se le encargó, como si supiera algo, ¿no? Del tema ecología. Se le encargó la limpieza del riachuelo y en algún momento se jactó de que se iba a poder tomar mate con el agua. Yo creo que había que haberlo hecho eso, ¿no? Cumplido el plazo,
sí.
Se lo llevaba a María Julia y a Carlos al riachuelo, se le ponía el agua en un termo y se les daba a tomar, ¿no?
Bien, sí.
A ver qué pasaba. Claro. ¿Por qué no? ¿No?
Sí.
Hubiera sido una idea que supongo que algunos lectores suscribirían. Con entusiasmo en el Día de los Inocentes.
Sí,
¿no?
Por favor.
Para salvar la República, elija la seriedad.
Hasta este puerto de Buenos Aires llegaron los inmigrantes, con su equipaje de esperanzas, las mismas que hoy se van por Ezeiza. Ellos encontraron en la Argentina liberal la oportunidad de trabajo y progreso que años de malos gobiernos le han quitado a nuestros jóvenes. Yo sé que usted y yo votamos para recuperar el futuro. Por eso, si aún está indeciso, piense cómo hubiera votado su abuelo. Y si todavía duda, pregúntele a su hijo.
María Julia Senadora. Porque Buenos Aires es de capital importancia para el futuro del país.
Venga, entremos juntos al Senado.
Antes de esto, en estas historias increíbles de los dichos y los hechos y tomarnos por tontos, había un ministro de Economía, que es el que reemplaza a Martínez de Hoz, uh-huh. Lorenzo Sigó, al que le toca asumir en medio de una fuerte corrida bancaria, ya cuando se va agotando la tablita que había fijado Martínez Dios de clavar el peso en relación al dólar, provocando tremendas especulaciones de cambio de dólar a peso y peso a dólar, sí, y ponerlo a tasas de interés las más altas del mundo de aquel momento. Sí, sí. Bueno, frente a la corrida salió a decir este hombre: el que apuesta al dólar pierde. Y el que apostó al dólar, por supuesto, ganó, triplicando su ganancia en poco tiempo. Uh-huh. Eso fue lo que pasó por este esbirro de la dictadura, un funcionario civil de la dictadura militar. Es un personaje tan o más tremendo, ¿no?, que un funcionario militar. Y por eso uno le asombra tanto que se tarde tanto en juzgar a los civiles, corresponsables. Sí, sí, sí. Y tan o más responsables que los militares de lo que pasó, ¿no? Mm. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia en el Día de los Inocentes.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.